Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ya han vuelto. El Real Madrid está en España para celebrar con la afición su 15ª Champions. Sandra Asenjo, buenos días.
Buenos días, Cristina. Celebración que se ha alargado también durante toda la madrugada en la Plaza de Cibeles de Madrid. Bueno, iba a ser un día grande para los campeones con los recibimientos institucionales, también con el ofrecimiento del título en Cibeles, para terminar con una gran fiesta en el Bernabéu. Miguel Ángel Díaz.
La plantilla tendrá la segunda jornada de festejos en apenas 15 días. Esta es la agenda: a las 6 visita a la Almudena, a las 7 menos cuarto a la Comunidad de Madrid, a las 8 menos cuarto al Ayuntamiento y a las 9 menos cuarto a la Fuente de la Cibeles. La fiesta terminará ante la afición madridista en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 10 de la noche.
Por lo demás, mañana arranca la EBAU 2024, la antigua selectividad, y los primeros en examinarse van a ser los alumnos de la Comunidad de Madrid y La Rioja. Como novedad, este año se podrá elegir en la parte general de la prueba entre Historia de España o Filosofía. Arturo, ahí estarán.
La asignatura de Historia de España, por lo tanto, pierde peso y deja de ser obligatoria, algo que se anunció con el curso ya empezado. Por eso, alumnos como Rosario, que se va a examinar en Málaga, lo tienen claro.
A mí me parece bien que den la opción de poder elegir siempre que no dejemos de tener conocimiento de una de las dos. Yo voy a elegir Historia de España, puesto que cuando han dicho que se podía elegir era muy tarde y ya estábamos preparados como para presentarnos a Historia de España y no a Filosofía.
Esta EBAU servirá como transición para el modelo definitivo que se implantará en la prueba del año que viene. Los objetivos con este cambio de la selectividad son tratar de paliar las notables diferencias entre comunidades y también hacer la prueba más práctica. A partir del año que viene, las faltas penalizarán hasta un 10%, aunque el borrador del Ministerio no especifica cómo se va a penalizar ni qué margen tienen las comunidades autónomas para ese 10%.
Y este domingo México tendrá su primera mujer presidenta, quien sustituirá a Andrés López Obrador. Más de 98 millones de mexicanos están llamados hoy a las urnas. La candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, según la mayoría de los sondeos, tiene una ventaja de unos 20 puntos de media sobre la candidata de la oposición mejor colocada en las encuestas, Xochitl Gálvez. Pablo Viderbos es experto en relaciones internacionales.
Se ha reducido la diferencia con la segunda candidata con unos 30 puntos de diferencia. Esa diferencia ha menguado a en torno 15 y 20 puntos y todos los expertos señalan que los escenarios en los que Xochitl Gálvez resulta victoriosa son mínimos. Muy probablemente la próxima presidenta de México, excepto sorpresa de última hora, será la científica experta en ingeniería energética, Claudia Sheinbaum.
260.000 efectivos estarán desplegados en México para que se pueda votar con seguridad tras una campaña electoral que ha sido la más violenta que ha vivido el país, con más de 40 candidatos asesinados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Es la noticia del fin de semana, el Real Madrid campeón de Europa por 15ª vez. Xavi Lasso.
Y así lo contamos en tiempo de juego.
Una, dos y tres, el Madrid campeón de la Champions.
Una primera parte complicada, pero en la segunda los goles de Carvajal y de Vinicius lo encarrilaron. Estos son Ancelotti, Carvajal y Toni Kroos tras el partido.
Muchas veces me preguntáis qué nota te pone. Nos ponemos 10 esta vez. Esta temporada ha sido una temporada de 10.
Ojalá, ¿por qué no? Soñar con alguna más, ¿no? Vamos a disfrutar ahora, es un momento fantástico y lo que tenga que venir en el futuro, pues llegará.
Lo que he vivido estos 10 años es inolvidable y siempre voy a tener momentos donde voy a echar de menos, seguro, pero siempre quería irme de manera como hoy y por eso estoy muy feliz.
La expedición llega hoy y este domingo va a ser día de celebraciones. A las 6 menos cuarto, salida desde el Santiago Bernabéu. A las 6, visita a la Catedral de la Almudena. A las 7 menos cuarto, recepción en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento. A las 8 y cuarto, en Cibeles. Y a las 10 de la noche, celebración, gran celebración en el Santiago Bernabéu. Y a todo esto, hoy tenemos la última jornada en Segunda División. A las 4 y cuarto y 3 partidos, Alcorcón, Burgos, Andorra, Racing de Ferrol y Huesca, Levante. A las 6:30 el resto de los partidos, menos uno, el Eldense Real Sporting, Español Cartagena, Leganés Elche, con un empate le vale al Leganés para subir a Primera División, Mirandés Amorebieta, Tenerife Valladolid y Villarreal B Racing Club.
Gracias, Xavi. Sigues en COPE. Empieza aquí fin de semana con Cristina.
Querida Sandra Asenjo, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Días, España, es ya 2 de junio, día del Corpus Christi. Y a estas alturas seguro que sabes ya si vas a veranear o no, en qué fechas y si te bañarás en la playa o disfrutarás de las delicias del pueblo. Las temperaturas tienden a bajar hoy en el tercio sur. Hay mucho viento en Galicia, en el estrecho de Gibraltar, en Ampurdán y en el sudeste peninsular. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. La semana se presenta con vaivenes, como explicaba Olcina.
Afrontamos una semana que vamos a ir notando cómo los termómetros de nuevo, especialmente a partir del martes, van a subir. Está prevista, por ejemplo, 38 grados en Madrid, a ver si los modelos se cumplen el jueves. Bueno, vamos a ver, pero es verdad que esta próxima semana vuelve a ser una semana de calor. No. Y de noches tropicales que ya han empezado y esto va a ir a más.
Ni campaña electoral, que lo estamos, en las europeas. Ni chantaje independentista, que ahí siguen ellos, ni elecciones en el extranjero, que las tenemos en México, después hablaremos también a lo largo del programa. Este domingo es de fútbol. La historia de este deporte ha cambiado con el palmarés del Real Madrid. Los merengues se han traído la 15ª. Han conseguido ganar la Champions 6 veces en los últimos 10 años y no pierden una final desde 1981. Florentino Pérez ha superado a Santiago Bernabéu como el presidente con más títulos en Europa y Ancelotti se ha convertido en el entrenador con más copas de Europa de la historia. Hay 4 jugadores que igualan al mítico Gento y que tienen 6 copas ganadas. Modric, Kroos, Carvajal y Nacho.
¡Buen balón arriba, Carvajal! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Vini dentro del área, chuta, Vini!
Me lo pasé en grande y os aseguro que veo muy, muy, muy pocos partidos. Lo bueno de no ser de ningún equipo es que Servidora lo vive todo en términos nacionales. Y cada vez que gano un equipo español, yo me vengo arriba.
Campeones, otra vez, es la 15ª final que venimos. 5ª vez que ganamos.
Increíble, el Madrid lo ha vuelto a hacer, increíble.
Muchísimos nervios, esta vez es verdad que confiábamos menos y nos daba más miedo, pero una vez más lo ha vuelto a hacer.
¡Qué paliza a los alemanes! Los pobres no dejaban de llorar, ni un gol metieron. La verdad es que fueron duros de pelar en el primer tiempo, pero en cuanto Ancelotti se metió en el vestuario en el descanso y abroncó a los jugadores, reaccionaron y se convirtieron en un peligro. Mi padre decía siempre que los alemanes, que son un pueblo perfectamente organizado y disciplinado, oye, se desconciertan cuando los planes cambian de golpe. Ahí es donde se crecen los españoles, porque improvisamos que no veas. Por ejemplo, van a toda velocidad por sus autopistas, pero oye, si uno se accidenta, es que se clavan 20 detrás, porque no lo tenían previsto. Pues eso, ayer sabían que tenían el primer tiempo para marcar ventaja y corrieron como locos. Y tomaron posiciones detrás de los madridistas como salvajes y les impedían actuar. Pero cuando llegó el descanso, murieron. Salieron en el segundo tiempo derrotados de entrada. Temerosos de esa cosa tremenda del Madrid que saca un cañón de última hora y se pone a marcar goles. Pues eso. En fin, que nos lo pasamos de miedo y que mereció la pena para los aficionados. Me encanta además ese ambiente de compasión y camaradería con los pobres del Dortmund, que de todas formas han caído con toda dignidad y saben que han perdido frente a un equipo histórico. Queda mucha celebración por delante. A las 6 de la tarde hay cita en la Catedral de la Almudena para ofrecer el título a la Virgen. Eso en el Corpus Christi, la celebración de la Eucaristía es precioso. Luego hay visita a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento. Y finalmente entrega de la Copa a la diosa Cibeles, que también tiene su parte aquí en el politeísmo. Y remate en el Estadio Bernabéu a las 10 de la noche. Vamos al aeropuerto. Allí están también nuestros chicos que han regresado después de un trabajo increíble. Han viajado en avión, han hecho decenas de entrevistas. Ahora jalearán hasta la madrugada. ¡Qué barbaridad! Melchor Ruiz, muy buenos días.
Cristina, muy buenos días desde la terminal de Heathrow, en la terminal número 5 de aquí de Londres. Somos los últimos expedicionarios de este gran equipo de deportes que ha estado cubriendo esta final de Champions aquí en Londres, que no es la 15ª que ha ganado el Real Madrid. Y ya, bueno, pues a punto de pasar el control de pasaportes y embarcar para, como decías, tener una agenda otra vez larguísima, pero en esta ocasión pues muy satisfactoria con la conquista de esa 15ª Copa de Europa del Real Madrid.
La verdad, yo no sé qué años tienes tú, Melchor, pero la naturaleza de los jugadores del Real Madrid, que han corrido hasta extenuarse, han celebrado como locos, después han viajado en avión, han hecho decenas de entrevistas y que ahora se disponen a jalear hasta la madrugada, es sencillamente inimaginable. Pero es que vosotros habéis hecho 10 horas de programa épico ayer, habéis viajado en avión y habéis regresado, en tu caso estás a punto de hacerlo, y vais a ir detrás de la comitiva agotadora y holgoriosa para alegrarnos a todos. Gracias de verdad, porque es que me extenúo solo de contarlo, Melchor.
Bueno, esto es nuestro trabajo, Cristina. El jueves llegábamos a primera hora de la mañana aquí, y desde el jueves, viernes, sábado, domingo, y lo que nos quedará también mañana, pues con este tipo de celebración. Bueno, estamos acostumbrados también, porque los equipos españoles nos dan muchas alegrías, y en este caso en concreto el Real Madrid. Sí, hay que, bueno, quiero aprovechar la antena, primero para felicitar a todos los oyentes de la cadena COPE que han estado también en Londres, que nos han dado sus muestras de cariño, de apoyo, y eso se agradece, porque nosotros ya sabes que trabajamos para los oyentes. Entonces, pues muy contentos, primero por el trabajo de todo el equipo espectacular, pero no solo de deportes, los que hemos estado de enviados especiales, los que se han quedado, que sabes que a veces trabajan incluso más que nosotros, para el resto de la programación, boletines informativos, diferentes programas de la casa. La COPE se ha volcado con la Champions, se ha volcado con el Real Madrid, y qué mejor que contarlo con esa nueva Copa de Europa, ¿no?
Melchor, ¿tú con qué imagen te quedas?
Uf, es que son muchas las imágenes.
Bueno, pues haz tres estampas.
Pues mira, la primera parte, que terminó con un partido en su primera mitad horrible del Real Madrid, desconocido, donde nos mirábamos y no dábamos crédito que estábamos viendo la imagen que estaba dando el equipo del Real Madrid. Y luego la segunda era que cambió todo, que parecían otros jugadores, y la satisfacción, el ambiente que se vivía en las calles de Londres, en el estadio 6 horas antes de que comenzase el partido, la fiesta en la grada con la rivalidad que empezó horas antes por parte de los seguidores del Real Madrid con los del Borussia de Dortmund, que es un equipo realmente muy fogoso en lo que hace referencia a la grada, y luego la normalidad con la que afronta el Real Madrid, desde su presidente hasta sus jugadores, el ganar Copas de Europa. Tiene 15. Es que hay jugadores, Cristina, que tú recordarás que históricamente había un jugador, don Francisco Gento, que fue presidente de honor del Real Madrid, que fue de la época de Di Stéfano y demás, que era el único en el mundo que tenía 6 Copas de Europa y parecía impensable. Pues bien, ahora mismo en la actual plantilla del Real Madrid, Cristina, hay 4 jugadores que ya tienen 6 Copas de Europa y pueden superarlo en las próximas temporadas. Pero con lo que me quedo es una auténtica fiesta donde el protagonismo fue el fútbol español y el Real Madrid.
Es increíble, son estampas de verdad que han pasado para la historia. Pues muy buen viaje, Melchor Ruiz. Seguiremos comentando esto y habrá que analizar mucho de esta tarea épica.
Bueno, a tu disposición como siempre y analizaremos todo lo que haya que hacer, pero a ver, que me están pidiendo, no sé, del pasaporte.
No quiero facturar, procede que todavía no vuelves, si nos descuidamos.
Sí. No, porque ya has contado tú que el recorrido de esta tarde es espectacular. A partir de las 6 de la tarde, Almudena, posteriormente Comunidad, a eso de las 7, sobre las 8 Ayuntamiento, 9:45, celebración en Cibeles, y se espera que a partir de las 10 el cierre de fiesta en el Estadio Santiago Bernabéu con todos los aficionados que hoy volverán a llenar el Coliseum Blanco como ya han hecho en el día de ayer, porque nosotros lo contamos desde aquí, pero en el Bernabéu había gente viviendo esa hazaña, una nueva conquista del conjunto blanco.
Pues enhorabuena, de verdad, si es imprescindible el fútbol español en el mundo, imprescindible es COPE cuando lo cuenta, y tenemos mucha tarde por delante. Un abrazo, Melchor Ruiz.
Un besito, hasta luego.
Esta cita futbolística enjuga las penas, y eso es muy notable, de una nación muy dolida. Da igual que seas de izquierdas o de derechas, porque estamos partidos profundamente, enfrentados y rotos. Y eso verdaderamente le tiene que doler a cualquiera que tenga el corazón en su sitio. ¡Qué desgracia de tradición cainita española! Pero no os creáis que esto es parte del destino, ni una especie de karma del que se escapan alemanes o británicos o franceses. No. Aquí cada uno tiene una responsabilidad. Cada uno. Escuchad, si no, cómo ayer el presidente español, que seguía haciendo campaña para las europeas, espoleaba esta desgracia.
Ahora nos llaman zurdos, como si fuera un término despectivo ser zurdo. Pero si nosotros estamos muy orgullosos de ser gente de izquierdas, gente progresista. Así que zurdos y zurdas, el próximo 9 de junio, a ganar las elecciones en la Internacional Ultraderechista, votando al Partido Socialista.
Pedro Sánchez juega en otra liga. Fíjate que Feijó estaba también en campaña. Y tenía un as en la manga porque recibía a Ursula von der Leyen, que aunque mucha gente no lo sepa, es la presidenta europea. Es la cancillera, para que nos entendamos, del gobierno de la Unión Europea, cuya familia política es el Partido Popular Europeo. Y Feijó le pedía ayuda contra la amnistía de Puigdemont. Pero todo esto son tecnicismos, sutilezas, racionalidades, los pies en la tierra. La racionalidad de Feijó hace aguas frente al hecho de que Sánchez ha utilizado el sistema legal español para garantizarse los votos que necesita, dándole a los independentistas lo que no se merecían después de haber intentado un golpe de Estado, que es tanto como pactar con Tejero. Así que el armamento que saca Feijó no sirve contra Pedro Sánchez. Repito, este juega en otra liga. Juega en una liga mundial que integran Donald Trump, Milei, López Obrador. Son los que por todo el mundo han dividido el planeta en dos. Los buenos y los malos. Los míos y los de los demás. Los que me apoyan y los que son fascistas. Cabalga por el globo una ola de populismo, de simplificación, amplificada por las redes sociales, de negros y blancos, sin matices grises, perfecta para los que saben cabalgar ese caballo y carecen de escrúpulos morales para frenarse. Son momentos muy peligrosos y, a río revuelto, ganancia de pescadores. Claro, insisto, a río revuelto ganancia de pescadores, porque ayer por primera vez desde las elecciones catalanas Esquerra Republicana dijo lo que pide para investir al ganador, al socialista Salvador Illa. Ya sabéis que Junts exige que el presidente sea Puigdemont, porque es el socio de Sánchez en Madrid, y subrayan que ya se dijo en Bruselas que tú en Madrid mandas y nosotros mandamos en Cataluña. Y claro, les sacan la factura. Pero es que los de ERC, atención, se ofrecen a votar a Illa y a no apoyar a Puigdemont a cambio de la soberanía fiscal de Cataluña y un referéndum de independencia. Sí, sí, sí. Ha sido Marta Rovira, la secretaria general de los republicanos, la que lo ha explicado.
I el que toca ara per avançar cap al referèndum és aquest primer pas, que és claríssim. Primer la sobirania fiscal i després fem possible la democràcia perquè a Catalunya tothom decideixi a quin país hem de viure.
Insisto, a río revuelto ganancia de pescadores, porque Pedro Sánchez juega en una liga mundial que divide el mundo de una forma maniquea. Por hacer una alusión, sencillamente porque México es importantísimo en el panorama mundial, decir que efectivamente allí pasa lo mismo. Están convocados a votar 99 millones de mexicanos que deben elegir por primera vez en la historia entre dos mujeres. En su día subrayamos la importancia de que Obama llegase a la presidencia de los Estados Unidos, que un hombre negro fuese presidente de los Estados Unidos, por fin. Bueno, pues ahora que en México vaya a presidir el país una mujer, es ciertamente histórico. Se enfrenta la sucesora de López Obrador, una mujer, a otra señora que plantea una alternativa al populismo y al oficialismo. Dirás, ¿a qué te refieres? Bueno, pues a López Obrador, cuando pidió por carta al rey de España que se disculpara por los abusos cometidos por los conquistadores, o cuando se dirigió al Papa para decirle que había que pedir perdón por la evangelización y la conquista. La verdad es que son gestos que nos suenan. No suenan esos gestos excesivos, histriónicos, de enfrentamiento entre países. López Obrador ha hecho conferencias diarias de hasta 3 horas que ha estado retransmitiendo por YouTube. Allí ha lanzado anuncios y ataques a los rivales políticos y se ha ganado, dicen los analistas, al pueblo. Bueno, pues ahora lo sucede Sheinbaum, una mujer que probablemente sea presidenta porque las encuestas realmente la favorecen, y la candidata opositora, Xochitl Gálvez, que es la esperanza de los detractores más acérrimos de Andrés Manuel López Obrador, pues tiene menos posibilidades. Ella dice que si Claudia Sheinbaum es presidenta, ganará el socialismo como en Venezuela, como en Cuba o como Nicaragua. Insisto, de acuerdo con los sondeos, la candidata Sheinbaum se va a imponer con el 53% de los votos, más de 20 puntos porcentuales por delante de Xochitl Gálvez y muy por delante del tercero en liza en estas elecciones, Jorge Álvarez, del Movimiento Ciudadano. Es el cariz que gobierna el mundo, la división radical y la descalificación del otro. Tenemos a alguien que conoce todo esto muy bien, que lo ve desde una tribuna verdaderamente, en ese sentido, señera, que tiene 76 primaveras, que eso siempre garantiza cierta prudencia, y que ha sido corresponsal de guerra durante un cuarto de siglo en Nicaragua, Irán, Yemen, Irak, en los conflictos de Israel y Palestina, asesor del Ministerio de Exteriores del gobierno de Felipe González, abogado durante 4 décadas y político primero del PSOE y desde hace unos años en las filas de Ciudadanos. El próximo 9 de junio se presenta como número 2 e independiente en la lista de Ciudadanos a las europeas. Don Javier Nar, muy buenos días.
Muy buenos días, te he estado escuchando y estoy de acuerdo en todo lo que has dicho en cuanto a la situación en España y en el mundo. Así que me has quitado la entrevista, lo has hecho tú.
Bueno, vamos a ver si profundizamos en ello y desde luego que tú lo digas, pues da un tinte de autoridad a las cosas, ¿no? Oye, con el tute que llevas y el que te das a diario más de 12 horas, ¿cómo aguantas, criatura?
Pues mira, yo siempre pienso que hay que hacer lo que debes hacer y después descansas. Así que yo duermo en los taxis, en los aviones, en los trenes, y es mucho más importante el trabajo que hay que hacer que el cansancio. El cansancio es contingente y ya recuperas después.
A mí me preocupa mucho la situación del mundo. Me preocupa mucho que Donald Trump hable de que el final americano está cerca, que los jueces son el diablo, que los fiscales son Satán. Me preocupa muchísimo que López Obrador rompa prácticamente relaciones con España. Me preocupa que Milei diga que hay buenos y malos. Y me preocupa que Sánchez copie ese discurso. ¿Esa división del mundo cómo se evidencia en la Unión Europea? ¿O la Unión Europea sigue siendo una balsa en ese sentido?
Mira, la Unión Europea tiene una ventaja extraordinaria y es que no hay postureo ni posiciones de confrontación públicas entre los diferentes grupos políticos que gestionan en consenso el avance en la construcción de de Europa. Aquí el PSOE es noticia un día sí y otro también por confrontación con el Partido Popular, al que niega y lo considera un partido muy próximo a la extrema derecha y semidemocrático, y viceversa. Mira, hay un Goya, es de aquí, Goya es de Fuente Todos. Hay un cuadro de Goya extraordinario que se titula Agarrotazos. Y son dos personas que van hundiéndose en la tierra y con un garrote arreándose el uno al otro. Pues mira, estos dos partidos que son los pilares, porque son la representación de la izquierda, centroizquierda, o de la derecha, centroderecha, han ido erosionando las instituciones porque las han ido colonizando. Y en lugar de ser una administración de administración, es una administración de partido. Y hay algo que es muy importante. El Poder Judicial no tiene que ser independiente por declaración y nada más. Es que es la garantía de que existe una institución, la Judicatura, que busca, investiga, penaliza los actos de corrupción y evita la deriva del Estado. Yo te voy a hacer simplemente una mención. Ciertamente ha habido corrupción y sigue habiéndola en España. ¿Tú conoces al Partido Popular o al Partido Socialista o a los comunistas o a los nacionalistas y los sindicatos, uno solo, que en una única vez haya denunciado a uno de sus miembros por corrupción e investiga por corrupción, que es un elemento esencial de la limpieza del Estado, acabar con ella? Quien lo hace son periodistas, policías y jueces.
Bueno, pero eso fíjate que no me preocupa mucho en el sentido de que creo que es nota del ser humano el barrer para casa. Y para eso están los periodistas, para eso están los jueces, etcétera. Lo que me preocupa más, Javier, es como la total descalificación del contrario, como el odio. Como el odio. O sea, y en ese sentido te digo una cosa, yo no veo a Feijóo a la altura de Sánchez, ¿eh?
Yo te digo la verdad. en el pasado, de la creación no del régimen del 78, como estos izquierdosos de salón marxistas de pocas lecturas determinan. Esto es la democracia, que podrá cambiar a través del cambio de la Constitución en tal cuestión o en tal otra. Pero es que además estos personajes es que viven del erario público porque son diputados o porque son presidentes de una comunidad, caso de Cataluña, por ejemplo, que abominan del Estado, pero viven del Estado, de los impuestos de todos nosotros. En Bruselas lo que hay es trabajo. Y el trabajo se hace discretamente porque es lo que hay que hacer, no digo yo en secreto, pero sin descalificar al otro. Y, en consecuencia, las tres grandes agrupaciones que determinan el futuro de Europa, y lo han determinado desde mucho antes en las discusiones que tenemos en las comisiones correspondientes cuando hay que realizar una resolución o aprobar una ley, es el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el Grupo Liberal. Entre los tres creamos mayoría suficiente y somos los que empujamos hacia la Europa, no de los comerciantes, no de las pequeñas naciones, que es lo que se produce en un nacionalismo que va capturando áreas de poder y va debilitando lo que era una Europa sin fronteras, donde las naciones fueran los constituyentes de la profundización en la unidad.
Javier, a mí me estás animando a votar a Europa en el sentido de que realmente se percibe una seriedad que quizá en los parlamentos nacionales se percibe menos. Y a mí me da pena porque efectivamente al final las elecciones europeas en España y creo que en muchos países se dirimen como elecciones nacionales. Uno vota al PSOE o a Ciudadanos o al PP o a Podemos o a Vox según le apetezca a su partido, pero realmente los asuntos son muy otros. Estamos hablando de más agricultura o más ecología, estamos hablando de la guerra de Ucrania, estamos hablando del futuro digital. ¿A ti esto no te da un poco de pena?
Hombre, me da pena todo y desde el principio resulta que el Partido Socialista presenta una candidata que lo que quiere ser es miembro de la comisión. ¿Para qué se presenta usted? Puede ser miembro de la comisión, que es el gobierno de Europa, sin pasar por el Congreso, por el Parlamento. El desprecio que se tiene en ese sentido al Parlamento es absolutamente lamentable. Bueno, el Partido Socialista resulta que a una candidata con 90% la echa y pone a una con el 2%, lo cual significa que no estamos ante la dictadura del proletariado marxista, sino ante la dictadura del secretariado, que es quien efectivamente manda. Tenemos, y es verdad, grandísimos problemas que tenemos que afrontar: el tránsito hacia una economía verde, los problemas estratégicos que sufre Europa, que son la guerra en el Sahel, que no es una guerra distante donde la gente en las arenas se mata, no, es que eso es la estabilidad del norte de África, que son nuestros vecinos, y por lo tanto tenemos que tener decisiones suficientes. No las tuvimos. Yo he estado desde el principio en las misiones de entrenamiento militar, que son las European Union Training Mission, en Somalia, en Centroáfrica y en Mali. Bueno, les entrenábamos para una guerra en el desierto, que significa movilidad. Yo he estado en guerrillas que operaban en el desierto y que eran capaces de frenar a la legión extranjera francesa, que es una cosa muy seria, sin aviación y sin artillería. Esa la tenía Francia y aún así se funcionó. Pero
justo por tu pericia en estos conflictos internacionales y porque sé que los sigues con pasión, quería preguntarte por dos cosas cruciales. Una de ellas, el plan que han presentado los israelíes en principio y que ha sido apoyado por Biden para el caso de la guerra en Palestina y el reconocimiento de este Estado. ¿Cómo ves tú en estos momentos la situación? ¿Hay esperanza, Javier Nart?
Primero, el reconocimiento de Palestina es un acto que yo apoyo con todas mis fuerzas, pero eso debe hacerse a través de una presentación en el Congreso de Diputados, una discusión, unos resultados. Se hizo directamente. Los problemas que tenemos con Marruecos y en este momento con Argelia a la que no podemos exportar lo que anteriormente exportábamos, y eso golpea seriamente la empresa europea, la empresa española. Esto se hace por una decisión personal de Pedro Sánchez, sin saber exactamente por qué, si no fuera porque su teléfono fue privado, fue intervenido por el programa Pegasus, que está, entre otros países, en Marruecos. En el caso de Palestina, en la barbarie de la guerra en Gaza, que le llamamos guerra, pero en realidad es aplastar a una población entera, no existimos, no somos nada. Lo tiene que hacer Estados Unidos, porque Europa carece de un posicionamiento estratégico fundamental en el tema de asuntos exteriores y también en el tema de defensa. La proposición de Biden me parece muy buena y creo que jamás debería aceptarlo. Otra cosa es que no se puede tener una zona de un territorio controlado por un movimiento fundamentalista y absolutamente capturando la población.
Y una última cuestión, que sería la guerra de Ucrania. ¿Tú crees que va a ganar Rusia o va a ganar Ucrania?
Mira, voy a ser muy sincero y muy claro. Deseo con todas mis fuerzas que Ucrania gane e incluso recupere Crimea. Pero Rusia no puede perder y Ucrania no puede ganar, porque Rusia tiene armamento nuclear. Esto no significa que lancen una bomba atómica sobre Kiev. Tendrán la inteligencia suficiente para mandar una bomba atómica táctica que tiene un radio de varios kilómetros y decir, ven ustedes lo que pueden pasar, paren. Pero el problema que tiene además Ucrania es que tras los años de guerra que ha sufrido, la población empieza a cansarse. Los mejores elementos, que son los que fueron formados por países como Gran Bretaña, Canadá o Estados Unidos, estos han muerto o están heridos en su mayoría, y lo que tienen es un ejército de gente joven sin experiencia. Ucrania, tras el sueño de la gran ofensiva de verano de este año o del año pasado, dimos cuenta absolutamente que Ucrania no podía avanzar por una razón muy sencilla. Una defensa rusa de 40 kilómetros en profundidad, excepto que tengas una superioridad aérea y artillera descomunal para barrer ese escenario y poder entrar a través de él, es una ofensiva imposible. Ucrania no podrá ganar la guerra, pero estamos o se está incrementando el grado de intervención problemática. Evidentemente, Ucrania tiene todo el derecho, respecto a la potencia agresora, de responder de la misma manera en autodefensa. Pero una provocación, hay que llamarle como es, una provocación a Rusia puede tener efectos extremadamente peligrosos.
Pues me quedo con eso, Javier Nar. Creo que simplemente estas pinceladas que nos has dado sobre los cruciales problemas del mundo ya son muy ricas y valiosas. Javier Nar, siempre un placer tenerte.
Mira, te digo para terminar, en el Parlamento Europeo, en el tema de Ucrania, Vox y la izquierda comunista votan de la misma manera. Y eso es muy habitual, es lamentable.
Un saludo de verdad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid ya tiene la 15ª. Este domingo desde las 3 de la tarde en Tiempo de Juego te contamos la fiesta del campeón de Europa. El día después, la alegría madridista. Y además, la última jornada del ascenso y descenso por decidir en la segunda división. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Entra en ayudaenacción.org y colabora.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poli exclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En Ayuda en Acción necesitamos tu ayuda y actuar ahora. Colabora en ayudanaccion.org o llama al 900-900-442.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Somos los tres compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva tres días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices. Si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable y benefíciate de hasta 7.000 euros en coches compatibles con la ayuda del plan Moves 3. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Si te encanta cocinar, incluso en el microondas. Si te encantan los animales. Si te encanta tu casa. Foxy Tornado Azul con sus 3 capas, 1 kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Bueno, ya sabéis que cuando se cumplió el aniversario de la Guerra Mundial, vino mi madre a contar lo que había pasado en esa circunstancia en Hamburgo siendo niña, que la audiencia la cogió con muchísimo cariño, que desde entonces no quieren que se vaya, que recibimos continuamente mensajes de los oyentes apoyándola y que muchos decían, oiga, cuente su historia, cuente lo que encontró en Extremadura en los años 50, cómo le entusiasmó Madrid, San Sebastián, cómo conoció a su marido, cómo nacieron sus 4 hijas, y ella pues decía, ¿cómo voy a escribir un libro si yo llevo 86 años en mi casa con mis hijos? Oye, que se ha puesto, que lo ha escrito, que lo ha sacado con HarperCollins y que esta tarde lo firma de 7 a 9 de la noche, entre las 19 y las 21, en la caseta 208 de HarperCollins de la Feria del Libro. Mamá, enhorabuena, buenos días.
Hola, muchas gracias. Para vosotros también. Que menuda paliza que nos disteis, ¿eh?
¿Qué te pareció el partido?
Bueno, Es que yo la primera parte, la verdad es que no la vi. Y la segunda parte, pues bastante muy a favor de los españoles. Yo me quedé con la cara tan bonita que tiene Toni Kroos, que estaba tan contento. Y tenía una sonrisa tan bonita. Es que este jugador me encanta.
Qué bonito, sí, que es una de las estampas, ¿no? Buenos días, Pedro Martínez.
Muy buenos días, felicidades a todos los madridistas entre los que me hallo y me encuentro, ¿eh?
Que no lo vio el partido, confiesa, ¿eh? Porque ha acabado tan harto de fútbol, era entrenador de fútbol, era asesor de jovencitos en los colegios, se dedicaba a eso. Y has acabado
harto. En mis horas mozas, en mis días mozos, ¿no? Estaba yo por ahí haciendo estas cosas. No, el fútbol, la verdad, me parece demasiado lento, aunque soy, bueno, muy aficionado al fútbol y sobre todo creo que entiendo algo.
El que lo ha pasado muy mal, pues es el barcelonista Diego González, el Peli, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Tú estás muy
tengo que decir que la primera parte me entretuvo bastante. Me llegué incluso a ilusionar, aunque ya sabía lo que iba a pasar.
Es más malo que la perra. Y están ahí. Sí. Marci está hoy con camiseta del Madrid por la redacción, muy orgullosa de su equipo, pero en el caso del culé, que lo es de una forma exacerbada, es un día complejo de llevar.
Se está devaluando la Champions.
Diego, yo lo siento por ti, pero te esperan unos años.
Ay, por Dios.
Ojo que llega un nuevo
Candela,
formato, ¿eh?
No sé si lo habrá visto nuestra doctora. Buenos días.
Buenos días, chicos. No lo vi. Yo no soy nada futbolera, la verdad.
Fíjate, qué desastre. Aquí la única que ha seguido esto con pasión he sido yo.
Pero lo escuchó.
Y yo.
Del Bernabéu, ¿no?
Ah, eso sí, tú vives al lado del Bernabéu. ¿Estabas en casa?
No, pero no estaba en casa.
Mejor.
Estaba en La Mancha.
Que nos entra desde La Mancha.
Es que claro,
en la tierra de Don Quijote.
Sí, eres uno de los vecinos afectados del Bernabéu.
Sí, totalmente. Estoy en el chat de afectados del Bernabéu.
¿En serio? ¿No? ¿Y cómo ha sido, por ejemplo, lo de los conciertos y cómo está siendo?
Lo de los conciertos, salvaje. O sea, es verdad que dentro de casa, si tienes buenos cerramientos, no lo oyes mucho, pero si abres una ventana ahora que hace calor o sales a la terraza, es como si estuvieras, te falta ahí la cerveza para tomarte, porque es como si lo tuvieras dentro de casa. Claro. Es horroroso. Y sobre todo, son los decibelios. Pero los decibelios, la gente que hay, la cantidad de gente que hay, lo que se ensucia todo, bueno, en fin.
Sí, no, es que la doctora está en el edificio al lado del Bernabéu, sí, o sea que eso sí, es sí. Terrorífico. Bueno, vamos a abordar nuestra escuela de padres. Se ha producido esta semana una interesante discusión que nos va a contar el Peli, porque la pasada semana Chris Hemsworth, el actor, fue galardonado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y dijo lo siguiente. Quiero dar las gracias a mi bella esposa que ha estado aquí durante toda mi carrera, animándome y apoyándome sin parar. Y no puedo obviar que ella dejó de lado sus propios sueños para apoyar los míos. Y estoy en deuda contigo. Se refiere a ella que está delante. Nada de lo que hago, ninguno de estos momentos, las ocasiones especiales, nada de ello sería especial sin ti a mi lado. Te quiero.
Qué bueno.
Las palabras de la estrella de Hollywood, que parecen normales, oye, crearon controversia.
No son normales,
espera, que vamos a acabar de contar la historia, que la gente...
Le acusaron de machismo. Y las redes sociales pues se volcaron en contra del actor, de Thor. Bueno, sin embargo, Pataki, su esposa, ha dicho que en los últimos días, pues para ella ha sido una declaración de amor y que es bonito cuando alguien agradece públicamente pues tus esfuerzos y el trabajo, ¿no? Además dice Pataki que la decisión fue suya.
Yo sentí que es lo que quería hacer y que me sentía más a gusto estando con mis hijos, teniendo la oportunidad de yo poder estar con ellos, sacrificarme la parte de mi carrera en ese momento que yo también había hecho bastante, quise ser madre y quise sacrificarlo, pero fue una decisión mía.
Es más, se siente orgullosa de haber tomado esa decisión y defiende a su marido, claro.
Y si nosotros los dos hubiésemos dedicado nuestro trabajo, cada uno, pues nuestros hijos estarían de arriba para abajo sin estar con ninguno de nosotros. Entonces fue una decisión muy personal. Entonces si quieres sacrificarte lo haces y si no, no. Pero siempre las mujeres en general sacrificamos mucho por nuestros hijos. Porque pero los padres también, él también ha sacrificado cosas y está ahí. Y es un padre maravilloso, ¿no? Pero quizás las madres pues sentimos más ese sentimiento de culpabilidad y tal. Es más profundo. Y entonces, bueno, pues a veces pues tenemos que dejar cosas o sacrificar más horas, trabajar más tiempo.
Ya está servida la patata. A ver, ¿qué decía mamá? Porque dice, esto que ha dicho Pataki no es normal.
Pues no es normal, porque antiguamente las mujeres dejaban de trabajar y les daban las gracias. O sea, que por lo menos había un reconocimiento.
O sea, que te parece bien.
A mí, que ella haya dejado de trabajar perfectamente, porque es una decisión personal, ahí no se tiene que meter a nadie. Es una cuestión de valorar lo que más es más importante para ella. Sabes que yo he hecho lo mismo, y yo me encuentro también muy orgulloso de mi decisión, o sea que yo ahí yo no veo por qué lo tienen que criticar.
¿Y qué dice Candela, que también salía como una tromba?
Que me parece una declaración de amor extraordinaria. O sea, sí. y sobre todo lo que yo no entiendo muy bien es quién se puede meter con esa declaración de amor o quién se puede meter con una persona en su libre decisión. O sea, eso es lo que a mí me parece que estamos locos, francamente, que ya criticamos por criticar sin ningún criterio. Porque entonces, ¿dónde está la libertad de cada persona? Alguien quiere tener un hijo, otro quiere tener 10, otra quiere trabajar, otra no quiere trabajar. Pero bueno, por favor, ¿pero qué es esto?
Bueno, pero o sea, eso no es tanto el fondo de la cuestión, porque evidentemente uno se quiere cambiar de sexo, otro quiere vivir en
el mundo. No, es lo mismo,
otro,
Cristina.
No, escucha, pero no, que te quiero decir que... No, pero no lo estoy comparando. Quiero decir que cada persona hace un camino distinto. Y entonces aquí lo que se ha resultado polémico es el hecho de que se pueda vindicar la idea de la mujer con la pata quebrada en casa.
Bueno,
pero que eso no es verdad. Bueno,
vamos a dar paso a Pedro Martínez.
A mí me parece que Elsa Pataki ha sido muy valiente, ¿no? Porque ha expuesto realmente lo que tiene que ser la esencia de todo esto, ¿no? Y es precisamente que tengamos tanto hombres como mujeres la libertad de elección, ¿no? Y que no estemos sujetos a imperativos pues legales, políticos, ideológicos, ¿no? Es decir, ¿no? Ella decide hacerlo, ella lo declara y ella asume esa responsabilidad. Luego tendríamos que ir viendo los puntos en los que están apoyadas esas decisiones, ¿no? Y que podríamos entrar a debate sobre
pero fijaos ellos. Que la cosa tiene más enjundia. A mí muchas veces me han preguntado en las entrevistas, ¿usted cómo ha hecho posible la conciliación entre 3 hijos y medio? Porque ya sabéis que acompañé también muchos años a mi ahijada ecuatoriana y la carrera. Y mi respuesta es siempre la misma, es imposible. O sea, lo que mi madre ha hecho por nosotras, yo no lo he podido hacer por mis hijos, porque el día tiene 24 horas. Claro. Entonces yo quiero entrar en algo más mollar.
Pero a mí mi pregunta sería hacia ti, entonces. ¿Y cómo te has sentido? ¿Te has sentido que estabas haciendo algo horrible si le dedicabas tiempo a tu trabajo y no a tus hijos?
He sentido que no he cumplido como mi madre, como madre. Esto es una realidad.
Pues ya está, pues cada uno elige lo que elige. Porque a mí me hubiera parecido horroroso que un hombre o le obligue a su mujer a quedarse en casa con... Pero si es la mujer la que ha decidido quedarse en casa... Mira, Cristina, aquí hay un tema, yo creo que ideológico muy importante en la crítica, ¿vale? Porque yo digo, ¿por qué nos tienen que decir en casa si yo... quiero poner la lavadora, quiero planchar, mi marido quiere hacer el jardín, ¿cómo me tengo que organizar en mi casa?
Ya, lo si que pasa, yo... perdóname que te interrumpa, el asunto de la libre elección parece bastante claro, pero yo creo que esta tertulia tiene que ir mucho más profundamente. No vamos a entrar en cuestiones de pseudofeminismo o nazifeminismo. Lo que yo quiero decir es, ¿qué hacemos con el hecho de que los padres estén en casa es indispensable para los hijos y en el mundo actual tienen que trabajar ambos y queda un hueco?
Pues ahí es donde tenemos que ir hacia políticas muy valientes, sociales, que no son las que se están implantando, ¿no? Porque cuando hablamos de la famosa expresión conciliación, pero vamos, ¿eso qué es? Eso es una utopía, ¿no? Porque sí que tenemos que entender una cosa. La madre cumple unas funciones y si ella quiere hacerlas, tiene que tener todas las libertades, derechos y posibilidades. porque si no puede haber luego castigos psicológicos que se infrinjan ellas mismas, ¿no? Por lo tanto, sí que tenemos que tener políticas conciliadoras, empresa, sociedad, que facilite mucho el hecho de que la mujer pueda quedarse en casa cuidando, si es que quiere, pero al mismo tiempo sin renunciar a su trabajo, es decir, paralelamente haciéndolo.
¿Se puede hacer ambas cosas?
Mira, yo creo, Cristina, que se puede hacer si nos dejamos de chorradas. O sea, si partimos de la realidad de que la mujer es la que se embaraza, a la mujer es la que le dan los puntos de la episiotomía o la cesárea, a la mujer es a la que le sube la leche. Entonces, igualar todas las cosas al hombre y a la mujer a mí me parece una chorrada. Hay que facilitar a la mujer. En este caso, porque es la que se queda embarazada, porque es la que sufre la subida de la leche, la que sufre la subida de la oxitocina, hormonalmente tal. O sea, vamos a ser serios. Esa es mi...
¿Ves? No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Carmen. A ver, mamá.
No, mira, es que voy por otro camino. Es que yo creo que cada persona tiene que valorar su capacidad. Porque yo veo chicas que están en pleno trabajo, atiendo a su casa... Y yo sí que si siguen por este camino van a acabar en el psiquiátrico, porque son muy perfeccionistas y quieren atenderlo todo, y eso es imposible. Uh-huh. Eso es imposible. Yo tenía un trabajo de mucha responsabilidad en la empresa y yo lo he valorado, y yo no hubiera tenido la capacidad atender a mi casa, a mis hijos, mi marido, que además mi marido era muy hecho a la antigua. Eso de repartir trabajo en casa, eso para él no existía. Mi marido no sabía ni un frío, un huevo. Y entonces, pues, es que yo era imposible para mí.
¿Cómo lo ve Diego, que es el padre joven? Porque aquí se ha dicho, no, a la mujer le sube la leche, la mujer es la que pare.
En nuestro caso no teníamos muy claro que los dos queríamos seguir con nuestra carrera profesional y hemos hecho todo lo posible para pasar... los mayores momentos con nuestro hijo, los mejores, y compartirlo, los dos.
Muy bien.
¿Y cómo ves tú el papel del varón? Porque dice Carmen, es que no es igual el papel del varón.
Ha cambiado. En las últimas décadas, yo si me comparo con mi padre, ha cambiado totalmente, no tengo nada.
Hombre, ha cambiado, Diego, pero la mujer sigue pariendo.
Sí, hombre, obviamente.
Tenemos que dejarlo, es un debate apasionante. Tendremos que volver sobre esto.
Y si no, date una vuelta por el parque.
A lo mejor el próximo día podemos correr con el mismo tema. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo! ¡Selección de Grefusa!
¡Piponazo! ¿Por qué a sus socios todo y a mí nada?
Nos está mintiendo a la cara.
Más y más impuestos para esto.
Todos nos hacemos las mismas preguntas y todos tenemos una respuesta. El 9 de junio, tu voto es la respuesta. Vota PP.
Mira a Juan dándolo todo en la pista.
Ya ves, se está bailando como un padre.
Qué suerte tiene.
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Cada día, enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar. Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a